sábado, las 6 de la tarde. Usted ya comió. Usted ya durmió la siesta. Puede estar totalmente con nosotros. Y si lo prefiere, puede venir acompañado.
También para mujeres.
Las 2001 noches, un programa de poesía y algo más, dirigido por el poeta Miguel Óscar Menaza.
Ondas y nuevas preocupaciones, palabras destinadas a lo más profundo del hombre. Necesito estar olvidado. Antigua mutación.
La poesía está con nosotros. ¿Y usted?
Tenemos nuestras líneas abiertas. Pueden llamarnos al teléfono 91-535-3011. 91-535-3011. Nos pueden llamar por dos motivos. En primer lugar, para felicitarnos.
Bien, bien.
Por supuesto. Claro. Y en segundo lugar, para hacernos cualquier pregunta que les contestaremos al instante o para la próxima semana. Nunca se sabe. Por otros motivos, llamar directamente al departamento de clínica Grupo Cero. Y si no sabe el número todavía, no se lo pienso decir.
¿Pero cómo no se lo vas a decir?
Sí, vamos a decírselo.
Que sea la última vez.
La última vez. 91-758-1940.
Anotaste. La última vez.
A esto le llamamos publicidad.
Los dientes no son solo el alma de su sonrisa. También son un instrumento para comer. ¿Cómo mordería el cuello de una mujer sin dientes? Arréglese los dientes. ¡Luche por la patria! Clínica Dental Grupo Cero, 91-548-0165. ¿Y usted qué opina de esta publicidad?
Bueno, yo pienso que es correcta en el sentido de que uno, al concurrir al odontólogo, los dientes de uno están bajo la sombra nívea, el blanco de la bata del odontólogo, con lo cual... una vez que voy al odontólogo, se acercan las bocas, es decir, se acercan los discursos, es un aumento de las relaciones internacionales, y yo diría de la natalidad en España, ¿no? Porque la gente, de tanto tener los dientes que se le caen, que se le pudren un poco, y ya casi ni se besan. Entonces, ir al odontólogo es verdaderamente luchar por la patria, porque necesitamos que aumente la natalidad.
Hay que ir. Y si no... podemos ir al departamento de clínica de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. ¿Su marido no la satisface sexualmente? ¿Su hijo suspende casi todas las asignaturas? se siente triste o no le encuentra sentido a su vida. No se atreve a realizar sus sueños y a usted las mujeres siempre le abandonan. ¿Piensa que a partir de los 50 todos los hombres son impotentes?
Yo se lo puedo asegurar.
¿Que son impotentes?
No.
Ah. Consúltenos. El departamento de clínica de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero lleva más de un cuarto de siglo trabajando por su salud mental. Disponemos de un equipo de especialistas que se distingue por su cuidada formación. Psicoanalistas dispuestos a atender su caso. En los últimos 26 años hemos contribuido al bienestar y a la felicidad de los miles de pacientes que han pasado por nuestras consultas. Las consultas del Departamento de Clínica Grupo Cero en España están situadas en Madrid, Zona Centro, Alcalá de Henares, Getafe, Arganda del Rey, Zaragoza y Málaga. También disponemos de Departamento de Clínica Psicoanalítica en Buenos Aires, Argentina y Porto Alegre, Brasil. Atendemos en español, inglés y francés.
Sí, en realidad es, atendemos en francés, en inglés y también en español.
Que el idioma no sea un impedimento. Tome nota. Nuestro teléfono es el 91-758-1940. 91-758-1940. También nos puede mandar un mail a clinica@grupocero.org o visitar nuestra web www.grupocero.org.
Si se toma todo ese trabajo, escriba un poema y envíelo por email y nosotros concursamos todas las semanas y si usted gana, una de nuestras voces, todas preciosas, leeremos su poema y le regalaremos un libro de poesía. Anímese.
Psicoanalizarse es más barato que enfermarse. No lo dude más. Usted merece vivir mejor. Llámenos. 91-758-1940. Y no lo repito más.
Es la última vez.
Es la última vez.
Es importante acotar, ¿no? Porque hoy día las parejas no se llevan bien, ¿no? Entonces, hay un tratamiento de pareja psicoanalítico que dura muy poco tiempo, por eso que no se gasta mucho dinero, donde se esclarecen bastantes situaciones. Sobre todo, y fundamentales, ¿no? La libertad de manejar el dinero y la libertad sexual, que es eso lo que separa a las parejas, ¿no?
Yo quería hacerle una pregunta al director de nuestro programa, y es que si todavía piensa como la primera vez que vino, hace 2 semanas, que empezaba una nueva vida.
Usted sabe que yo escribí sobre eso, porque, ¿no?, una carta a los oyentes. Si ustedes me permiten, la puedo leer.
Sí, cómo no, por favor.
Queridos oyentes, comenzar una nueva vida todos los días es algo que pueden casi todas las personas casi todos los días. Lo que no puede casi nadie es seguir viviendo la nueva vida cuando pasan las primeras 24 horas. Por eso me digo, es tan difícil a veces algún compañero de viaje, un caminante amante del camino que nos toca recorrer. Dicen los luchadores que grandes soledades abren grandes caminos, pero que solos nunca podremos algo grande. ¿Quién velará mi sueño en los picos más altos de los Andes? Y nada me responde. Es por eso que no quiero llegar a ninguna cumbre, a menos que alguien, alguno, quisiera llegar conmigo. Ni sexo ni dinero pueden más que las altas cumbres, pero a las altas cumbres solo se puede llegar acompañado. Después también permanecer cuesta lo suyo. Un amor, 2 amores, miles de amores para no caer. La tarde es noche en mí, en pleno invierno, pero estoy contento, muy contento. Ya han pasado 2 semanas de haber comenzado a vivir una nueva vida y todavía estoy en ello. Estoy contento. Gracias por existir.
Wow.
Bien. De actualidad total.
Y bueno, entramos en nuestra sección poesía pura.
La vida vive en mis palabras. La vida vive en mis palabras. El goce en mi voz. Y vosotros tendréis que resolver el acertijo. Soy una herida abierta que solo se repite sin dolor. Soy una pulsación sin ritmo ni latidos. Algo del ser que ya no fue sino representado. Un hilo de luz en la montaña abierta y desolada, pero sin que hubiera de haber desolación, ni montaña, ni hilo, ni tan siquiera luz. No soy el humo que parte de la llama y se disipa, ni el grito que se arranca de la garganta para ser, ni el perfume que escapa de la piel del deseo. Soy algo del humo, algo de la llama que perdura, lo que el grito no pudo asesinar de la garganta, olor vacío de perfumes, agujero de piel, poesía.
Llamamos poesía pura aquella poesía cuyo objeto es la poesía. Es decir, ¿no? Cuando es el decir que instaura el ser, dice Heidegger de Hölderlin, hablando de la poesía en el sentido de que proviene del lenguaje, pero es lo que hace que el lenguaje se recuerde, que el lenguaje se hable, que el lenguaje se recuerde, ¿no? Es decir, es la poesía, aquello que va a quedar del lenguaje, es la poesía. Entonces, claro, eso llamamos poesía pura. Entonces, vamos a llamar psicoanálisis puro, ¿sí? Vamos a llamar aquellos conceptos teóricos sin los cuales no se puede practicar el psicoanálisis, porque sin la poesía pura, hoy día, no se podría escribir poesía. Entonces, vamos a llamar poesía pura a esos poemas que se nutren de la poesía misma, y vamos a llamar psicoanálisis puro aquellas frases, aquellas páginas, aquellas frases, digamos, que nutran en nosotros la teoría psicoanalítica.
Primer intento de psicoanálisis puro.
Exactamente. Con nosotros,
queridos oyentes, todos lo sabemos. ¿Alguien contestará? Alguien morirá antes de contestar. Todos lo sabemos. Hay una manera de llegar y millones de maneras para no llegar. Todos lo sabemos. De golpe viene el sol y lo quema todo con su fuego. Lo deja todo seco, perdido. Y cuando el sol se aleja, todo se pudre sin su amor. El llanto se ahoga. La posibilidad de estar y de no estar al mismo tiempo son posibilidades únicas de lo humano.
Y de la radio, ¿no?
Quiero decir, de lo psíquico. Ya que la ciencia no se equivoca donde determina que el campo físico hace imposible el acontecimiento de dos fenómenos simultáneos. Casi en los opuestos, la consistencia del campo psíquico se fundamenta en el acontecimiento permanente de fenómenos simultáneos. Reprimir esta capacidad vital de lo psíquico produce enfermedad. Una interpretación psicoanalítica sería, entonces, ese acontecimiento, palabra, acto, producción de lo nuevo, que consigue establecer no tanto lo que me determina como pasado, sino precisamente aquello que me determina como futuro. El candidato deberá atravesar el camino que va desde la determinación familiar, es decir, el pasado, a la determinación desde el futuro fin de análisis, que nunca conseguirá, ya que es él mismo, con su condición de psicoanalista en formación, el que genera la repetición de lo diferente. El inconsciente se produce por interpretación. Eso, para un psicoanalista en formación, quiere decir que cuando ambiciona terminar con su psicoanálisis, ambiciona terminar con el concepto de pensamiento inconsciente. El psicoanálisis se ha cerrado para él como camino posible. No que no pueda seguir intentándolo, por ahora no podrá ejercer como psicoanalista. Parece que tenemos una llamada. ¿Hola?
¿Hola?
¿Hola? ¿Qué
Hola,
tal?
Buenas tardes. Somos las doctoras de Una cita con la palabra.
Ay,
¡hola, doctora! ¡Amores!
Buenas tardes.
Que creían nuestros oyentes que se habían ido. ¡No, están aquí!
¿Pero aquí dónde están? ¿Dónde están ahora?
Acabamos desde París.
¡Doctora!
Acabamos de llegar de Roma y mañana salimos para Estocolmo.
¿Pero qué están haciendo?
Pues estamos de gira médica, resolviendo casos difíciles. Y queríamos supervisar un caso con usted, con el doctor Menaza.
Bueno, lo llamamos, ¿sí?
Doctor.
Lo escuchamos.
Se trata de un hombre de 40 años que llega a su primera consulta con el siguiente relato que pasa a leerles. Dice, yo tengo dos traumas. Cuando era pequeño le pasó algo a mi padre que lo tumbó. Estuvo meses en la cama con una depresión, tomando pastillas. Y unos años después volví a pasarle algo similar. Y esto que me pasa a mí hoy es por lo que me hizo mi padre. Dice, luego me obligó a casarme con mi mujer y yo no la puedo ni tocar. El matrimonio es nulo porque no está consumado. Yo me voy de putas, pero nunca hago nada. Sí. Las miro, como mucho las abrazo.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Claro, porque él cuenta perfectamente que el padre, en realidad él dice la palabra tumbar una sola vez.
Sí.
Pero en realidad el padre se tumba dos veces, una en cada testículo. Con lo cual es absolutamente imposible tener relaciones sexuales.
Muy bien, pues nos acaba de resolver el caso, doctor. ¿Cómo lo ha hecho?
Bueno, vio, el psicoanálisis puede.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
El psicoanálisis puede. Y vamos con Indios Grises. Divina porquería.
mujer desatada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo divina,
queremos saludar a Olga, a Helen, a Claire, a Carmen, que sabemos que nos están escuchando.
Vamos a saludar cariñosamente a Amelia, que también nos está escuchando. Esperamos vuestras cartas, vuestros poemas y vuestro amor.
Bueno, se me ocurrió un nombre, ¿eh? Carlos.
Carlos. Carlos Fernández vendrá a partir de la semana que viene a hacerse cargo de una sesión absolutamente fundamental para la poesía. Fútbol y psicoanálisis.
Comenzó a chupar, pero lejos, muy lejos de la zona genital. Ella jugaba y se divertía, el hombre gozaba mientras se moría.
Bueno, y cómo no, nuestro técnico de sonido, Alberto, Pedro, que nos está escuchando también, y a todos ustedes, que estamos aquí para ustedes.
María, Concepción, ¿me estás escuchando? Pequeña Conchita Dorada, ¿me estás escuchando? ¿Me estás escuchando, estás segura? La poesía está con nosotros, ¿y usted?
También está el cine. Vamos a continuar el programa hablando de cine.
Sí. Queríamos, hemos traído una frase del director Guillermo del Toro que dice: la reacción visceral, la primera impresión ante una película, no siempre es la buena, y es algo muy propio del cine. Lo que tiene el cine, que no tiene ni la música, ni los libros, ni ninguna otra cosa, es que el cine no sucede en tiempo real.
¿Qué nos puede decir sobre
controversia,
eso?
¿No?
No, a mí me parece que el señor este sabe mucho de economía política porque gana bastante dinero con el cine, ¿no?
Uh-huh.
Pero de la producción artística no sabe nada, porque decir que el tiempo no es el real del cine, y la poesía, ¿qué tiempo real usa? Uh-huh. Y la pintura, ¿qué tiempo real?
Uh-huh.
Y el teatro, ¿qué tiempo real? No, es un error. Pero debe saber mucha economía política porque gana mucho dinero con su
gana
política.
Dinero.
Sí, claro.
Está ganando mucho dinero.
Todavía tenemos que aprender de eso, ¿no? Y a la vez tener que aprender de nosotros, que es la producción artística.
Y una frase más, de Billy Wilder. No hago cine, hago películas.
¿Qué nos dice?
¿Qué quiere decir?
¿Qué quiere decir, por favor?
No, bueno, yo tenía un amigo mío cuando era joven que decía: no hago el amor, hago mujeres. Es más o menos parecido, ¿no?
Uh-huh.
Pero no, yo no lo entendí nunca, ese amigo mío. Me separé, ¿no?
Bien,
lo que quiere decir el señor es que él no hace cine, que no es un hombre de cine, que hace película, que no tiene carrera, que no tiene trayectoria, que no piensa tener trayectoria, que no piensa generar un estilo, que no piensa generar una escuela. Entonces hace películas. Porque los que hacen cine son los que generaron un estilo, una maestría, un discípulo.
Están dentro de la historia del cine.
Están dentro de la historia del cine, exactamente.
Hay otra frase de Billy Wilder que dice: al público no hay que dárselo todo masticado como si fuera tonto. A diferencia de otros directores que dicen que 2 y 2 son 4, Lubitsch dice que 2 y 2, y eso es todo. El público saca sus propias conclusiones.
No, es parecido. El público se divide entre los neuróticos y los psicóticos. Y entonces están todos equivocados, porque el psicótico dice 2 más 2 son 5. Y el neurótico reconoce, 2 más 2 son 4, pero no lo puedo soportar. Entonces, evidentemente, esa cuenta que sacó el director es incorrecta.
A ver, otra frase. A ver si acertamos en alguna.
No, pero trajimos frases para crear controversia.
Claro, sí,
claro. Sí, para se nota. ¿No tiene ningún director de cine que hable de cine?
A ver.
Bueno, a ver, había una de Orson Welles que dice: es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta.
Acertado.
¡Hemos conseguido! Bueno,
pues vamos, la repite de nuevo.
Es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta.
Orson Welles.
Muy bien. Sí, es lo que quiero conseguir yo. No sé si lo voy a conseguir, pero tengo como tendencia a eso.
Yo tengo otra de Visconti.
Visconti es muy malo, es realista. Adelante. A ver.
El cine nunca es arte.
No, claro.
Es un trabajo de artesanía. No. De primer orden a veces. De segundo o tercero lo más.
Sí, o de cuarto o de quinto, pero el asunto es así, el asunto es que el cine es como un collage. Y ustedes tienen que saber que hubo collages famosísimos, ¿no?, que fueron la representación del arte, o la, ¿no?, la esquirla del arte. Entonces, yo pienso de que el cine puede... Lo que pasa es que decir que todos los poemas que se escriben son poemas es una exageración. Decir que todas las películas que se hacen son cine es una exageración. Eso, ¿no? Pero... Si es cine, no pasa eso.
No es artesanía.
No, no es artesanía. Si es cine, es creación, claro. Pero cine es más lejos, tiempos modernos. Es una creación de Carlito Champín, ¿no?
Hay una frase de un actor estadounidense, Woody Harrelson, que dice: si lo que haces no ofende a nadie, si gusta a todos, entonces no es arte.
Está bien, pero es una vieja polémica, porque lo que gusta a todos y lo que nadie critica, qué sé yo, es el decir del Estado. Y todos los artistas están en contra del decir del Estado. Por eso que dicen que si le gusta a todo el mundo, ¿no? Los psicoanalistas también decimos lo mismo, ¿no? Si el paciente se va todos los días contento de la sesión, es que no está en análisis. ¿Entendió? Que si está en análisis, está descubriendo cosas que a algunas de esas cosas que descubre le disgustan, ¿no? Imagínense cómo ese señor que ahora va a descubrir que tenía el padre muerto en los órganos genitales, por lo tanto no podía tener relaciones sexuales, ¿no? Es un descubrimiento que da alegría porque va a permitir relaciones sexuales, pero da tristeza por cómo uno estropeó los mejores años de su vida, ¿no? Por una tontería.
Billy Wilder, para hacer una película hay una sola regla. Solo hay que hacer aquello que sea de utilidad a la película.
Está bien, está mal dicho, pero está bien, es cierto. Si la,
Billy Wilder, no.
No, no, está bien, en el sentido de que está mal dicho porque es el proyecto, es la película. Entonces lo que le hace bien al proyecto es lo que hace bien al proyecto. Es decir, ¿no? Que eso no hay duda, es decir, que es cierto. Que ustedes me permiten hacer la comparación con el psicoanálisis porque es lo que más conozco, pero como es una fábrica también, ¿no? Entonces, es decir, no puedo hacer creerle al otro aquello que no ha pasado por mí, ¿no?
Que primero uno
no puedo hacerle digerir a usted una película si yo no la digiero antes.
Y eso es un
director. Si yo soy un director y tengo el gusto estropeado, estropeo su gusto. Y si llego a tener fama, estropeo el gusto de varias generaciones, como pasó, ¿no?
Cuando dice digerir, ¿quiere decir transmitir?
No, no, quiere decir comprometerme. Yo puedo hacer una interpretación a usted y decirle que usted no quiere trabajar porque quiere que lo mantenga su papá, vale. Pero si yo casualmente no trabajo, me tengo que aproximar con una interpretación a mi no trabajar. No puede ser que su no trabajar sea por causa psíquica y mi no trabajar sea porque no existe trabajo. ¿Eh? Es decir, una vez que existe la ley, mire, Watson en el año 1714, 1715... Es llamado por los ricos del pueblo y le dicen: queremos que usted legisle el pueblo. Y él legisla, hace una ley, hace una legislación. La ponen en vigencia y a los tres meses de la legislación el señor se reúne con todos los ricos del pueblo y le dice: señores, las leyes están hechas para el pueblo, pero si ustedes no cumplen las leyes, yo no se las puedo hacer cumplir al pueblo. 1700
y
algo.
Y 1700
y 2007. 2007, claro, bueno, pero digo que el problema viene de antiguo, ¿no? Entonces, claro, en psicoanálisis cuidamos mucho eso, que el psicoanalista pueda tener inconsciente. Porque si el psicoanalista carece de inconsciente, ¿cómo después va a psicoanalizar los procesos inconscientes de los pacientes, ¿no? Por eso que es necesario que el psicoanalista se psicoanalice prácticamente toda su vida.
Sí, yo ahora que hablaba antes de tiempos modernos de Chaplin, recuerdo una frase de él, le criticaban por los ángulos de cámara que tomaba, y dice: ¿qué ángulos de cámara? Si lo más interesante soy yo. Claro. Llenaba la pantalla con su interpretación, ¿no?
Hay una frase.
Usted nos da ánimos. Que si llegamos a esa altura, no importan los ángulos.
Una frase de Gassman. Un buen actor es un hombre que ofrece tan real la mentira que todos participan de ella.
Claro, hay una frase anterior a esa que dice Gassman, que dice, todo actor miente, pero el buen actor es el que consigue hacerle creer al otro como verdad la mentira. Y Gassman es especialista en eso. A mí también me gustaría ser como Gassman.
Robert Evans. El guionista es la gran estrella de la película. Si cuento con un buen guión, puedo conseguir al actor que me dé la gana.
Es verdad, es verdad. El guión es el alma de la película. Lo que pasa que hay que entender lo que es el alma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alma de la película. Pero el alma, si no la trabajo, se pudre. Si no, no la cultivo, se hace pobre e ignorante. Y además, si no la quiero mucho, el alma, la termino vendiendo o enajenando por moneditas o por un café con leche. Por lo tanto, que el guión sea el alma de la película, quiere decir que ahora hay que hacer la película, para que el guión sea el alma de la película.
Ah, es después, claro.
Es después que se hace la película, el guión es el alma de la película, pero no antes.
Bueno, y el alma de este programa es la poesía, así que vamos a entrar en nuestra sección Poesía Internacional e Internacional de la Poesía. ¿Qué hemos traído para hoy?
Hoy tenemos a... ¡Bravo! Hoy tenemos a Dámaso Alonso, que nació en Madrid el 22 de octubre de 1898 y murió el 29 de enero de 1990. Fundó la colección Biblioteca Románica Hispánica, fue director de la Revista de Filología Española y también fue director de la Real Academia de la Lengua entre 1968 y 1982.
Se le suele considerar dentro de la generación del 27 como crítico literario y filólogo, pero como poeta se le suele encuadrar dentro de la primera generación de posguerra. Yo traje un poema que les quiero leer, que se llama Mujer con Alcuza. Es un fragmento.
Y tenías una anécdota, ¿no?, sobre ese poema.
Tengo una anécdota, sí. Resulta que la mujer esta entró a servir en casa de Dámaso, una criada vieja, que se despidió pronto porque la señora a quien servía hasta entonces le había escrito diciéndole que volviera, que la necesitaba. La pobre mujer no tenía en el mundo a nadie más que a aquella señora murciana, cuyas joyas había salvado en la guerra civil. La buena de Carmen, que así se llamaba esta criada, tomó el tren para Murcia y regresó a su antiguo servicio. Una noche la llamó la señora, pero ella no la oyó. Quedó inmediatamente despedida y poco después muere en un asilo. Y Dámaso escribe un poema, un fragmentito chiquitito. Mujer con Alcuza.
Macho.
¿A dónde va esa mujer, arrastrándose por la acera, ahora que ya es casi de noche, con la alcuza en la mano? Acercaos, no nos ve, ya no sé qué es más triste, si el acero frío de sus ojos, si el gris desvaído de ese chal, con el que se envuelve el cuello y la cabeza, o si el paisaje desolado de su alma. ¿Ha comprendido siempre cuán bestial es el topetazo de la injusticia absoluta? ¿Ha sentido siempre una tristeza que era como un ciempiés monstruoso que le colgara de la mejilla, como si con el arrancar del tren le arrancaran el alma, como si con el arrancar del tren le arrancaran innumerables margaritas, blancas cual su alegría infantil en la fiesta del pueblo, como si le arrancaran los días azules, el gozo de amar a Dios y esa voluntad de minutos en sucesión que llamamos vivir.
Muy bien.
Muy bien. Muy bien. Yo les quiero leer un poema que lleva por título...
¿Y no tienes anécdotas, no?
Tengo una anécdota.
Venga, con las anécdotas.
Es del año 1921, ¿no? Dámaso Alonso quería publicar su primer libro, y fue a ver a Manuel Machado. Manuel Machado le recomendó que fuera a la editorial Galatea. Esa editorial estaba a punto de quebrar, pero antes de quebrar, llegó a publicar el primer libro de Damaso Alonso, que se titula Poemas puros, poemillas de la ciudad. Bueno, los 30 o 40 primeros ejemplares que se vendieron se los llevó un joven militar que se llamaba igual, Damaso Alonso, y que los distribuyó entre sus amigos, entre sus novias.
Como si fuera él.
Como si fuera él.
Qué bueno.
Se llegaron a conocer, ¿no?
Se llegaron a conocer, sí. Luego tuvo líos,
amigos,
chico.
Y todo.
Porque luego el Damaso Alonso poeta se casó y una novia del Damaso Alonso militar que había comprado los libros lo dejó, o sea.
Claro. Claro, porque se enteró por la prensa que se iba a casar.
Sí, claro,
no entendía nada, la pobre chica.
Estaba perdidísimo.
Claro.
Bueno, el poema se llama Insomnio.
Ay, qué bueno que es.
Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro, y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar a los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid. ¿Por qué 1 millón de cadáveres se pudren lentamente en el mundo? Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches?
Bravo.
Bravo. Bravo.
Vamos con Indios Grises. Una cosa muy simple.
Una cosa muy simple quisiera saber. A mí cómo me va, a mí cómo me va. Bien, tal vez me vaya bien, pero al no darme cuenta feliz no puedo ser. Tal vez me vaya mal, tal vez me vaya mal, y sin darme cuenta no lo podré remediar. Escucho por la radio cómo cantan mis canciones, Adam me bendice porque famoso soy, pero yo me pregunto a mí cómo me va. Bien, tal vez me vaya bien, tal vez este dolor no signifique nada, tal vez me vaya mal, tal vez me vaya mal, tal vez esta alegría no me pertenecerá. Mi amada me dice mirándome a los ojos, ay qué bello que eres cuando desapareces, y cuando estás dormido pareces muy contento.
Hola, aquí estamos de nuevo. Casi nos pilla.
Está mirando oro, ¿no?
Casi nos pilla. Bueno, y a continuación, Don Paco.
En la estancia de Don Paco llovía torrencialmente, como adorando al fogón estaba toda la gente. Viene un viejo de repente, te voy a contar un cuento.
Ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que nadie sabía, voy a contar al momento.
En uno de mis poemas de juventud llegué a decir: no estoy maravillado por mi vida, estoy arteramente sorprendido por mi vida. En ese momento, 1976-1981, los pasajes más negros del exilio hacían verdadero mi decir. Lo que no pude saber en ese momento fue que 25 años después mi vida me volvería a sorprender arteramente. Hace 25 años, un cuarto de siglo, ninguna felicidad esperaba a un hombre que lo había abandonado todo para seguir viviendo. Fue entonces cuando fui atravesado por una frase del inmenso poeta cubano José Martí: la felicidad solo puede hallarse en el camino del trabajo. Y volví a tener ilusiones de ser feliz. Podía producir con mi trabajo un poco de felicidad para mi pequeña familia. El solo pensarlo me hacía feliz. Lo que no sabía hace 25 años era que a todos los trabajadores se los puede explotar de una manera absoluta, se los puede estafar impunemente. Y entonces fue cuando escribí: no fui feliz porque ser feliz es una argucia del sistema.
No fui feliz porque ser feliz es una argucia del sistema. Después también me dije: en una sociedad justa el trabajo es un don. Y comprendí que hacer dinero no sirve para nada. Lo importante para la humanidad es generar trabajo, y para cuanta más gente mejor. Esa será toda nuestra riqueza: trabajar hasta casi morir, y aún tendremos tiempo para el amor, la poesía, el dinero, si alguno lo deseara, la loca soledad de la vejez y esas cosas de las conversaciones absolutamente cotidianas que entre nosotros los poetas han producido también el trabajo. Antes de conversar, no sabíamos que el trabajo puede modificar la naturaleza de las cosas, de todas las cosas. Dios, ¿acaso lo sería sin sus escritores? ¿Y qué decir de las clases sociales que produjo el trabajo, cuando el mismo trabajo produjo el aparente desorden actual, donde la gente, intelectuales de todo tipo, locutores haciendo de maestros, ha llegado a pronunciar en voz alta y a publicar en grandes titulares: las clases sociales no existen? Y por último, porque sé que me aman, me pregunto: ¿qué sería del inconsciente sin el trabajo de Freud, sin nuestro trabajo? Y la poesía, mentecatos, ¿qué sería de la poesía sin el trabajo de los poetas? A ver, ¿qué sería el mar, el inmenso mar, sin mi mirada? Vengan a mí los libros, ese es el mundo que amo.
Muchas gracias, Don Paco, por la enseñanza.
Vamos con la agenda. Siguen estando a tiempo de anotarse al curso Menaza contra Menaza.
En él, Miguel Óscar Menaza se enfrenta cara a cara con su escritura. Después de 45 años de producción, un combate entre dos pesos pesados. No se lo pierdan.
Si quieren anotarse, llamen al 91-758-1940. 91-758-1940. O si no, pueden acudir a la calle Duque de Osuna, número 4.
Ya está aquí. El Club de los Poetas Despiertos retorna el próximo día 28 de febrero.
En Tempo, a las 21 horas, un encuentro con la poesía, el cine, la música, noticias, más poesía, más cine, más música.
Recuerda.
Recuérdelo, el miércoles 28 de febrero a las 9 de la noche en Tempo, calle Duque de Osuna, número 4.
El que se aburre es porque quiere. La Juventud Grupo Cero piensa en usted y en terminar con lo de siempre. Súmese a nosotros. Desde 10 euros al mes puede asociarse a la Juventud Grupo Cero. Llámenos al 91-758-1940.
Ya lo sabe. Juventud por solo 10 euros al mes. Pero vamos, ¿cómo no están llamando para anotarse? Es que han olvidado el número de la radio. Bueno, se lo voy a repetir. 91-535-3011. Todavía están a tiempo.
No tenemos ninguna llamada.
Ninguna llamada en directo.
¡Qué raro! Hemos tenido una. Josefina, ¿qué te pasa?
¿Qué te pasa, Luca?
Te distrajiste. ¡Qué querida! Vení que te canto un tango, nena.
Josefina está escribiendo el poema para mandarlo a nuestra página de, de correo electrónico.
grupocero@grupocero.org. Ahí recibiremos todos los mails que nos quieran enviar. Incluso nos pueden enviar alguna duda, alguna cuestión que les surja y se la podemos contestar la semana que viene o la próxima, depende cuando llegue el mail. Y si no, consultarnos directamente en el teléfono 91-758-1940.
Y de todos los emails, los poemas que recibamos, el que más nos guste, uno de ellos lo leeremos en directo.
En directo.
Y se lleva el regalo de un libro de poesía.
El que más nos guste.
El que más nos guste.
Bueno.
¿El libro o el poema?
El poema que más nos guste a nosotros y del que gane el premio le vamos a dar a elegir entre cuatro libros de poesía.
Parece que tenemos una llamada. Bueno.
Uy, 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 uy.
Vamos a ver qué nos vienen a contar de la calle. ¿Hola?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Mire, yo me llamo Clara, yo quería felicitarles por el programa y hacerles una pregunta al doctor Menasa.
¿Sí? Sí. Escucho.
La pregunta es, ¿qué tiene que ver la poesía, el cine, el psicoanálisis? Porque yo vengo escuchando su programa desde hace bastante tiempo y hoy la verdad me están liando un poco.
¿Qué tiene que ver la poesía, el cine? ¿Ha escuchado nuestro programa? ¿Está segura?
Mire, se lo voy a contar rápido. La poesía tiene que ver con todo lo que el hombre toca o mira, huele, bosteza, sueña, declama, interroga, miente, escupe, evoluciona, fracasa y muere. También con el cine, ¿no? No sé si...
Me ha apabullado un poco, pero...
A ver, por favor, sí, no, pero no quise apabullar, la quise...
Explicar.
¿Por qué la poesía tiene que ver con todo lo que el hombre toca?
Bueno, porque todo lo que sabemos del hombre, lo que está en la poesía, fuera de la poesía, la historia del hombre es la historia de los vencedores, no del hombre. La historia del hombre es lo que se escribe en la poesía. Por eso que jamás un poeta, o muy difícilmente, gane a sus contemporáneos, porque no escribe para sus contemporáneos. Es un alcahuete que denuncia al futuro cómo vivíamos, cómo amábamos, cómo tratábamos a las personas, a los superiores, a los inferiores y a los iguales. No sé si está contenta. Si no está contenta, podemos cenar esta noche.
Porque la verdad me hace mucha ilusión poder hablar con ustedes. No sé si esto...
Puede llamarnos todos los sábados con alguna pregunta interesante.
Claro, claro, pero que antes no sabía yo que se podía llamar.
No, es que esto del llamado es muy moderno.
Ah, bueno.
Sí, el teléfono, sí. El teléfono vino después de los juglares, ¿no?
Ya había poesía escrita antes del teléfono.
Claro, se me ocurre que para usar el teléfono no hace falta entender cómo...
¿Le puedo recomendar un libro?
¿Ah?
¿Le puedo recomendar un libro?
Sí, por favor.
Mire, pero es un libro sencillo, que le voy a leer un poema.
Sí.
Que yo ya lo leí varias veces, pero lo vuelvo a leer y se lo recomiendo. Trabajar cansa.
Ah, a veces sí.
De Cesare Pavese.
Ah.
Los dos, tendidos sobre la hierba, vestidos, se miran a la cara. Entre los tallos delgados la mujer le muerde los cabellos y después muerde la hierba. Entre la hierba sonríe turbada. Coge el hombre su mano delgada y la muerde y se apoya en su cuerpo. Ella le echa haciéndole dar tumbos. La mitad de aquel prado queda así enmarañada. La muchacha, sentada, se acicala el peinado y no mira al compañero tendido con los ojos abiertos. Los dos, ante una mesita, se miran a la cara, por la tarde los transeúntes no cesan de pasar, de vez en cuando les distrae un color más alegre, de vez en cuando él piensa en el inútil día de descanso dilapidado en acosar a esa mujer que es feliz al estar a su vera y mirarle a los ojos. Fragmento del poema Trabajar cansa, de Cesare Pavese.
Esto me aclara mucho. No, pero yo quería decir solamente una cosa, agradecerle la respuesta y decirle a la señorita locutora, conductora del programa, que si pregunta porque escucha su programa, precisamente.
Claro, muchísimas gracias, no lo hemos dudado.
Sí, escucho el programa.
No lo hemos dudado.
Yo creo que Clara se merece que le regalemos un libro, ¿no?
Bien, sí, después
bueno,
claro.
Sí. Ah. Usted puede elegir entre un libro de Manuel Menaza,
sí,
de Magdalena Salamanca, de Fabián Menaza o de Cruz González.
Bueno, si me dicen la dirección, yo elijo uno, pero es que me voy a comprar el resto, porque es que no puedo.
Bueno, bien, entonces pásese directamente por nuestra tienda, en la calle Duque de Osuna, número 4.
Vale.
Ahí le entregamos el libro y además puede comprar todos los que quiera.
Esto está al lado de Plaza España, ¿no?
Está al lado
sí,
de Plaza
España. El metro es Metro Plaza España.
Vale, bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias.
Hola, 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 hola.
Sí.
¿Conoce este poema? Que no se lo voy a recitar, ¿eh?
¿Cuál?
Verde, que te quiero verde.
Hombre.
Verde viento, verde... Sí.
Lo escribió mi abuelito.
Y bueno, entonces va a leer con gusto nuestra poesía, ¿eh?
Vale.
Buenas tardes.
Claro,
Clara. Clara Lorca.
Clara Lorca.
Su abuelito, dijo.
Acá del abuelo. Bueno, pero... también.
Y para finalizar... ¿Sí?
Sí.
Manuel nos leerá un escrito de final.
Uh-huh.
¿Eh? ¿Sí? Uh-huh. Lentamente, y por ahí hasta lo tenemos que repetir. ¿Eh? Bueno, quiere decir que acá la jefa dice que no se va a poder repetir porque no hay tiempo.
Porque no hay tiempo.
Así que por favor escuchen atentamente.
Que no se lo quiero repetir más.
Hasta el próximo sábado. Muchas gracias.
Queridos oyentes, un hombre muerto también es un hombre viviendo con miedo. Por eso, precisamente, amor mío, declaro la libertad y habito sin ningún decoro la ropa de los soldados muertos. Esos soldados, hechos a la tierra sangre de tantos como uno, tierra de uno, esa tierra de los soldados muertos por la libertad. Patria de mí, tierra arrasada, cielo vuelto carmín, carmín de muerte, de baile, carmín de baile, pero hasta morir. Y ella se dejaba arrastrar todo lo que podía, y yo la besaba, y ella besaba los labios muertos de los soldados en la guerra, y uno que otro muerto se relajaba y moría en paz, y alguno se abrazaba con furia a tus labios y tu sangre fresca, margarita que nunca deja de caer, rociaba el porvenir de próximos encuentros y la bestia, sin estar saciada ni agradecida, dejaba de latir. Moría, por ahora, para poder vivir en el futuro. La fui separando del resto y contra la pared del fondo, donde la enredadera creía que trepaba, le tapé con una mano la boca para que no gritara de sorpresa y le dije, tranquilamente, que la amaba. Y ella se dejó caer, boca de nadie, muerta de la guerra, en un verso de dolor, y atravesó mi miedo para siempre.
Un hombre muerto también es un hombre viviendo con miedo.